Muy bien, hermanos, Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16 será nuestro pasaje del sermón. Mateo 5 del 13 al 16, la última vez que predicamos sobre Mateo, abordamos los primeros 12 versículos que son las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Ahí explicamos, ¿verdad?, cómo el cristiano sufre de parte del mundo, por así decirlo, porque el mundo odia, ¿verdad?, a aquellos que quieren obedecer al Señor. Pero hoy vamos a mirar esos versículos del 13 al 16. Entonces, vamos a hacer una oración antes de darle lectura a esta porción de la palabra. Oremos. Señor, gracias una vez más por el privilegio de estar en tu santa presencia, de disfrutar de la comunión íntima contigo, de saber que tú mismo te deleitas, te gozas en la comunión íntima con tu pueblo y habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Ahora, Señor, nútrenos, aliméntanos, fortalécenos con la exposición de tu santa palabra. Danos la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos comprenderla, amarla, vivirla, ponerla en práctica cada día de nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Dice así Mateo 5 del 13 al 16: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amados hermanos, decía yo que las bienaventuranzas describen al cristiano, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida cristiana. Y en los versículos 11 y 12 de las bienaventuranzas, vemos cómo el Señor Jesucristo dice: bienaventurados a los que, en resumen, sufren por el Evangelio por causa de la hostilidad del mundo hacia ellos, por causa de los insultos, por causa de las mentiras, por causa de cualquier clase de mal que el mundo cometa en contra de los cristianos. Bienaventurados son, dice el Señor Jesucristo. Qué contrario a nuestra forma de pensar o a la forma en que el mundo piensa, ¿verdad? Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo. Pero bueno, el Señor Jesucristo, como nuestro gran maestro, sabe que el cristiano no solamente está en el mundo para sufrir la hostilidad del mundo, para soportar el odio del mundo. Está para eso, pero está para más. La vida cristiana también tiene un aspecto positivo de cómo vivir en el reino de Dios, cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios, como miembros de su pacto. Y eso es lo que hace todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque del versículo 13 hasta el final del Sermón del Monte podemos decir que va a expander, ¿verdad? Va a expander, va a explicar, va a desempacar, por así decirlo, todo lo que está contenido en las bienaventuranzas. Y entonces el Señor Jesucristo ahora nos dice: esto es lo que ustedes tienen que ser y hacer en relación con el mundo. Una tarea positiva para el creyente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Vosotros, nuevamente nos recuerda que aunque el Señor Jesucristo iba seguido por muchas personas, este Sermón del Monte, en primer lugar, fue dirigido a sus discípulos, a ti y a mí, al pueblo de Dios. Y por eso les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y lo primero que aprendemos es que el cristiano tiene que ser algo antes de poder hacer algo. El cristiano tiene que ser, tiene que tener su identidad como cristiano antes de poder vivir como cristiano, ¿verdad? Ese es un principio fundamental. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. No podemos invertir el orden. No podemos decir, bueno, primero voy a hacer esto para que entonces sea hijo de Dios. No. El que hace la obra para que nosotros seamos la sal y la luz del mundo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que por medio de su obra perfecta nos rescató del mundo y nos hizo hijos e hijas de Dios. Y ahora, el Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, lo que nosotros somos. Diferentes, de diferentes aspectos, el Señor Jesucristo como el maestro sabio que tomaba ejemplos de la naturaleza, enseña al creyente y le dice, tu identidad es esta, y de acuerdo a lo que tú eres, debes actuar. ¿Ok? Entonces la vida cristiana no se caracteriza nada más por creer y no hacer, sino es creer y hacer. ¿No así dice también Santiago que los bienaventurados son, y los que son justificados, dice, no son solamente los que oyen, sino los que hacen, ¿verdad? Los oidores y los hacedores de la palabra del Señor. Y bueno, recuerden también, hermanos, que el Sermón del Monte se da al pueblo de Dios, se da al pueblo de Dios que vive rodeado de un mundo que vive en tinieblas y en pecado. Leímos nosotros, por ejemplo, en Mateo 4, del versículo 12 hasta el 25, que cuando Jesús inicia su ministerio, lo empezó en la región de Galilea, al norte de Israel, donde mayoritariamente la población era gentil, no era judía. Y entonces el Señor Jesucristo cita del profeta Isaías y dice, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es decir, esas personas que vivían en oscuridad del pecado, en maldad, sin esperanza, la luz resplandeció sobre ellos. Y bueno, si Cristo es la luz del mundo, también el cristiano tiene que serlo. Y entonces, dice el Señor Jesucristo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Eso es lo que somos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Esa es nuestra identidad que vamos a explicar. Pero antes de eso, quiero que vean que aunque el Sermón del Monte va dirigido especialmente a los discípulos del Señor Jesucristo, y aunque el Sermón del Monte es dado a los primeros discípulos que eran judíos, el Señor Jesucristo, cuando les dice lo que ellos son, les muestra que su identidad no está limitada a ser judíos de nacimiento, sino que con estas expresiones muestra que el verdadero creyente, que es sal y luz, no solamente debe limitar su actividad a su raza, o a su pueblo, o a su nación, sino que el Evangelio es para todo el mundo. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. No dice, ustedes son la sal de Israel, ¿verdad? Sí lo son, pero no solamente de Israel. Él les dice, ustedes son la luz del mundo. No solamente de Israel, sino del mundo. Y es que esa es una idea central en el Evangelio de Mateo, que desde su mero comienzo en la genealogía nos enseña que Dios, a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, había también incluido dentro de su pueblo a los que eran gentiles, ¿verdad? A los que no eran judíos, pero los había incluido. ¿Se acuerdan de esas personas en la genealogía? Rahab es una de ellas, ¿verdad? Betsabé es otra. Y así miramos, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, que habían como indicios de que la salvación de Jesús sobrepasaría los límites de Israel. Y entonces Jesús aquí va dejando más claro eso cuando dice, ustedes que son mis discípulos son la sal de la tierra, la luz del mundo, no solamente de Israel. Y vemos que el Señor cumple esto cuando allá en Mateo 28 les dijo, vayan y hagan discípulos a los judíos ¿No, verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios por eso, que el Evangelio en su esencia, ¿verdad?, es para toda la tierra, para todo el mundo. Muy bien. Y entonces, el Señor Jesucristo le dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Pero, ¿de dónde proviene el ser del creyente? ¿De dónde proviene la identidad, la esencia del creyente? Pues no proviene de nosotros mismos, ¿verdad? Proviene de estar en unión ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Proviene de creer en Él, de estar injertados en Cristo. Somos lo que somos por Cristo. Nuestra identidad deriva, proviene de Él solamente. Nosotros no llegamos a ser la sal ni la luz del mundo por nosotros mismos, sino por estar unidos a Cristo. Bueno, la sal, hermanos, era un elemento, ¿verdad?, que se utilizaba en el mundo antiguo de una manera muy importante. Cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar, incluso en el Antiguo Testamento, que Dios tenía relacionada la sal con los sacrificios. No debe hacer falta la sal. Y también habla del pacto de la sal. Porque la sal en el mundo antiguo, como hasta el día de hoy, es muy importante para comer, ¿cierto o no? Los niños, niñas, ustedes pueden detectar cuando su mamá hace una comida y no le puso sal, ¿verdad? No, Abraham dice, no lo puedo detectar yo. Bueno, ¿quién sí lo puede detectar? Bueno, yo he escuchado varias veces cuando los niños comen, eso no tiene sal, ¿verdad que así dicen? Y uno le pone un poco más de sal. Porque la sal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace con la comida la sal? Le da sabor, ¿verdad, Bill? Si no tiene sal, no se siente buena la comida. Abraham es una excepción, ¿verdad? Es una excepción. Bueno, es decir, si no tiene sal la comida, no se siente buena. Si haces los tamales y no le pusiste sal, pues van a estar simples, ¿verdad? No van a estar buenos los tamales. Entonces, la sal en el mundo antiguo como hasta ahora se usaba para dar sabor. Pero ¿saben qué, niños? Cuando yo crecí, en mi pueblo no había refrigeradores. Y entonces cuando había carne de venado, por ejemplo, que cazábamos en el monte, pues no teníamos refrigerador para meterlo allá y que no se eche a perder. ¿Saben qué hacíamos? Pues seguramente no lo saben, ¿verdad? Bueno, se cortaba la carne y se adelgazaba y se le echaba mucha sal a la carne de todos lados y se colgaba en esas soguitas o cuerdas que poníamos en el patio de la casa y ahí estaban colgadas todas las carnes sin refrigerador. Ni siquiera las moscas se le acercaban porque tenía mucha sal. ¿Y de qué hacía la sal? Preservaba la carne, ¿verdad? Entonces la sal se usa para dar sabor, pero también se usa ¿para qué? Para preservar. Y así uno puede nombrar muchas funciones de la sal. Entonces, la idea del Señor Jesucristo, entre otras cosas, es esa. ¿Verdad que el cristiano es sal del mundo en el sentido de que el Evangelio es tan poderoso y el cristiano representa el Evangelio, lleva el Evangelio? Y ese evangelio es el que da sabor a la vida. Ese evangelio es el que nos preserva del infierno, ¿verdad? La sal es la que purifica también. Y entonces el evangelio purifica nuestras vidas, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo está diciendo, ustedes que son mis discípulos son muy importantes en el mundo, aunque no lo creamos. Somos la sal de la tierra. El Señor quiere que vayamos y llevemos esa sal que va a darle sabor a la vida, que va a quitar la tristeza y traer la alegría, que va a quitar el enojo y traer alegría y gozo. Es esa sal que nos va a preservar y proteger de ir al infierno. Eso es lo que nosotros somos. Y entonces el Señor Jesús está diciendo, vayan y cada uno de ustedes es como un misionero que va a evangelizar y que va a llevar el evangelio con sus palabras pero también con sus acciones a la sociedad en donde vivimos. Hermanos, si eso entra en nuestra mente y en nuestro corazón, quiere decir que en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, con quien estemos, vamos a actuar como la sal de la tierra. ¿Cierto o no? La sal de la tierra. Bueno, el Señor Jesucristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? Pues, ¿qué hace la luz? A ver. ¿Qué hace la luz, Grace? Alumbra, ¿verdad? Kaylee, ¿a ti te gusta tu cuarto oscuro? ¿Te da miedo, Kaylee? ¡Ah! Sí, ¿verdad? Yo digo que sí, le da miedo a Kaylee. ¿A ti, Esteban Junior, te da miedo la oscuridad? No, ok. No le da miedo a él, dice, ni un poco, más o menos, ¿verdad? Pero entonces, cuando hay luz, ¡wow! Se aclara todo, ¿verdad? Y entonces uno puede, ¿qué? Uno puede ver. Entonces, así como la sal era importante en el mundo antiguo, la luz también era muy importante. Recuerden, niños, que cuando el Señor Jesucristo vivió, hace más de 2000 años, no había refrigeradores y no había, ¿qué? Luz eléctrica. No había. Ellos no iban y ¡pum! Prendían la luz. No. Tenían que usar, ¿qué? Lámparas, ¿verdad? Tenían que ponerle ahí combustible y le encendían y entonces podían ver. No había luz. Y bueno, en la Biblia se utiliza la luz como opuesto a lo oscuro. Y lo oscuro representa la vida sin Dios, la vida en pecado, en maldad, en impiedad. Y la luz representa la gloria de Dios, representa a Dios que nos ilumina y nos hace ver el pecado y nos saca de ese mundo malvado para llevarnos al reino de su amado Hijo, para trasladarnos del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuánta gente vive en oscuridad? ¿Cuánta gente vive en tinieblas? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Comportarnos como si estuviéramos en la oscuridad y en las tinieblas? No, ¿verdad? Como lo que somos, hermanos, como la luz del mundo. Guiar a estas personas, a nuestras amistades, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, para que salgan de la oscuridad y vean la luz. Jesucristo es la luz. El cristiano entonces puede irradiar, puede alumbrar, pero no por sí mismo, sino porque estamos en quien, en la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes son importantes en el mundo, vayan, sean sal y sean luz del mundo. La importancia de los cristianos. Eso, hermanos, significa, como dijimos acerca de las bienaventuranzas, el mundo tiene un concepto de los cristianos. No desprecian, se burlan de nosotros, pero para Dios somos bienaventurados. Y según nuestro Señor Jesucristo, el mundo está en decadencia, el mundo está colapsando y el mundo necesita indispensablemente del testimonio de quién, de los discípulos de Cristo, de ti y de mí, hermanos, sí, de nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, si estamos en Cristo, somos lavados con la sangre de Cristo y le pedimos perdón y seguimos caminando y seguimos siendo la sal y la luz del mundo. Entonces, un cristiano que se encierra en su casa, por así decirlo, y que nunca testifica, que nunca muestra a los demás que es sal y luz del mundo, pues es una contradicción de términos, ¿verdad? Porque en Cristo somos una nueva criatura que vamos a mostrarlo allá afuera. Bueno, ¿y qué sucede si no cumplimos con nuestro trabajo, hermanos? ¿Qué sucede? Pues el Señor Jesucristo de dos maneras nos enseña las consecuencias. Primero, con respecto a la sal. El Señor Jesucristo dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Noten lo que está diciendo el Señor. muy importante. Primeramente, cuando él habla de que la sal pierda su sabor, se refiere al contexto en que vivía nuestro Señor Jesucristo. Él vivía en una región, hermanos, donde estaba un mar que le llaman el Mar Muerto, porque tiene muchísima sal, ¿verdad? De tal manera que no hay vida en ese lugar. Pero alrededor de esa región del Mar Muerto también hay como pantanos y cosas así, donde la sal se mezcla con esos otros elementos de la tierra y esa sal ya no sirve. Si se te cae sal en la tierra, ¿qué sucede? Pues se mezcla con la tierra. ¿Y para qué sirve esa sal? Pues ya no sirve para nada, ¿verdad? Sirve para tirarla y, como dice, ser pisoteada. Entonces el Señor Jesucristo hace alusión a ese fenómeno que ellos conocían en ese tiempo. Pero si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? Niños, la sal le da sabor a las cosas. Pues ¿qué le va a dar sabor a la sal? Si la sal es la que da sabor, ¿verdad? No se puede. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y vean lo que dice, ya no sirve más para nada. Y la idea es, ya no tiene valor. Ya no tiene ningún valor. Solamente sirve para tirarla afuera y entonces ser pisoteada por los hombres. Es una forma de decir que el cristiano, que se llama cristiano solamente de palabra, pero no vive como la sal que es en Cristo y vive contrario a lo que Él es, muy seguramente no es cristiano. Y entonces la forma en que Jesús nos describe a esa persona es para indicarnos que recibirá el juicio de Dios. Es una forma de decir, esa persona será enjuiciada, será castigada. Es como cuando el Señor Jesucristo más adelante, ¿verdad?, dice que en el último día muchos van a ir y decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y lo demás. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Apártense de mí, nunca los conocí. Nunca. Entonces, hay una advertencia seria para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos está diciendo que no debemos vivir en contra de lo que somos, sino debemos vivir como somos en Cristo, como la sal de la tierra. No vivamos entonces como si ya no tuviera valor nuestra vida. No vivamos como si ya no sirviéramos para nada. Porque esa no es nuestra identidad, amados hermanos. Si la sal pierde su sabor, ya no puede ser salada. No sirve más para nada, no se puede usar para nada, sino solamente para ser tirada. En ese tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo en mi pueblo también cuando crecía, ¿verdad? Ciertas cosas simplemente se tiraban a la calle, ¿verdad? Y a la tierra, ahí se tiraban. Se tiraban ahí y ya, ¿no? Llegaban los animales, ya sean los perros o los puercos, lo que sea, y pues se lo comían, ¿verdad? Se lo llevaban. Bueno, así es nuestra vida, hermanos, cuando no vivimos como lo que somos en Cristo. Tengamos mucho cuidado, pues, porque el cristianismo no solamente es oír, sino es ¿qué? Hacer, practicar. Bueno, en segundo lugar, ¿qué va a pasar con el cristiano que no es ni sal ni luz de este mundo? Pues vean lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 14 ahora. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otra vez, niños, recuerden que en el mundo antiguo no había luz eléctrica. ¿Y cómo se iluminaban los pueblos o las ciudades? Pues se iluminaban con lámparas, con antorchas, ¿verdad? Y entonces, por seguridad, muchas ciudades eran construidas ¿dónde? En los cerros, ¿verdad? En las montañas. Porque así el enemigo no podía llegar muy fácil. Y si estabas perdido en medio de la oscuridad e ibas caminando en medio de la noche y veías una ciudad que alumbraba, pues te ubicaba, ¿verdad? Norte y guía, como dice el canto, ¿verdad? El himno, podías mirarlo y te podía guiar hasta que llegaras a la ciudad. Por eso el Señor Jesucristo dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros, hermanos, estamos en Cristo, que es la luz del mundo. Y si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad estamos en Cristo, no hay manera que podamos escondernos. El mundo nos verá y podrá decir, estos son hijos de Dios. Ya sea burlándose o ya sea elogiando, pero no nos podemos esconder. Es decir, el verdadero creyente no puede ocultar su identidad. en Cristo no podemos escondernos. Ve lo que dice después en el 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el Señor Jesucristo que cuando enciendes una lámpara, una luz, no la vas a poner debajo de una caja, ¿verdad? Almud era un contenedor en el tiempo de Jesús que se usaba para medir granos, ¿verdad? O donde se echaban granos. Era un cesto, por así decirlo. Entonces el Señor Jesucristo dice, nadie va a prender una luz y la va a poner abajo, ¿verdad? Porque el objetivo de la luz es que alumbre. Por eso dice, sino que se pone sobre el candelero o sobre una base, ¿verdad? De una lamparita, y ahí se pone para que alumbre a todos los que están en casa. Que alumbre a todos, que todos puedan ver. Y hermanos, nuevamente, vivimos en un mundo que necesita ser alumbrado, que necesita la luz de Cristo, que el Señor nos ayude para que no escondamos nuestra identidad. Espiritualmente así somos, escondemos, nos metemos debajo de un almud, debajo de un contenedor, nos queremos ocultar, ¿cierto o no? Pero el Señor Jesucristo dice, no, el verdadero creyente no se puede esconder, no se puede ocultar. Que Dios nos ayude entonces para no negar quiénes somos, sino estar contentos y agradecidos de que somos la luz y la sal de la tierra. Y concluimos con el versículo 16. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten, hermanos, el testimonio del cristiano, el evangelismo que llevamos día a día, día a día. Dice, así alumbre su luz. ¿Delante de quién? De los hombres. Entonces quiere decir que cuando salimos al mundo, ante los hombres, hombres y mujeres, ¿verdad? Ante la sociedad, debemos alumbrar. No nada más aquí en la iglesia, sino cuando salimos debemos ser la luz delante de todos, que todos puedan ver quiénes somos. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Verdad? El Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que solamente los verdaderos cristianos son los que pueden hacer buenas obras en las que Dios se agrada, las que Dios recibe. Buenas obras. Hay muchas obras en Cristo que podemos hacer. Entonces el cristiano es uno que dice, pero que también hace, que se manifiesta, que es visible, que la gente puede ver, este es cristiano. Y noten aquí, no hacemos buenas obras para ser salvos, porque ya somos salvos, ¿verdad? Ya estamos en Cristo, ya somos la sal, ya somos la luz del mundo. Entonces, las obras son un resultado de estar en Cristo. Son un resultado de creer en Cristo. No es para ganar la salvación, sino es para mostrar quiénes somos. Por eso dice, para que ellos vean vuestras buenas obras. Para que vean, quiere decir que lo que hacemos tiene que ser visible. No tiene que esconderse, ocultarse. No podemos ocultarnos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente pueda decir, realmente Dios está con ellos. Realmente Dios se complace en ellos. Realmente hay un Dios vivo y verdadero. Y así nuestro Padre Celestial será glorificado. Noten entonces que nuestras buenas acciones que hacemos cuando estamos en Cristo no es para la gloria de nosotros, ¿verdad? Sino es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Por eso nuestro catecismo dice que las buenas obras son las que se hacen de acuerdo con la palabra de Dios, que se hacen con verdadera fe y que se hacen para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. No es para nuestra propia gloria, no es para nuestra propia exaltación, es para la gloria de Dios. Y hermanos, ¿quién nos enseñó a ser la sal y la luz del mundo? ¿Quién nos enseñó a ser la sal y la luz del mundo? Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él es la sal por excelencia. Él es la luz por excelencia. Y por medio de Él también nosotros podemos ser la sal y la luz del mundo. Lo somos. ¿Estuvo mal eso que dije, verdad? Podemos ser. Lo somos, a pesar de cómo somos, ¿verdad? Pero en Cristo hemos sido perdonados y lavados. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Realmente lo creemos, hermanos? ¿Realmente está en nuestro corazón que esa es nuestra identidad? Si es así, entonces viviremos como la sal y la luz del mundo, para que por medio de nuestras vidas el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar, amados hermanos.